Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
España lidera el paro de toda la Unión Europea con 2.700.000 desempleados. Sin embargo, se da la paradoja de que ahora mismo tenemos en nuestro país máximo de ocupación con 21 millones de trabajadores. Son algunos datos del informe COPE de este jueves que refleja también que la mayoría de trabajadores españoles son empleados fijos por cuenta ajena, sobre todo del sector servicios, y en el que los hombres ganan más que las mujeres. Todavía nos quedan muchos retos por delante, Marta Ruiz.
El más urgente, dejar de liderar el paro de la Unión Europea con 2,7 millones de desempleados. Marcel Janssen, economista experto en trabajo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
Necesitamos reformas que incentivan mucho la salida del paro en vez de desincentivarlo. Necesitamos mejorar nuestros servicios públicos de empleo y necesitamos encontrar la manera en que realmente, de manera personalizada, podemos insertar a personas en el empleo.
Hay que avanzar más en el trabajo por objetivos si queremos captar talento. España está 10 puntos por debajo de la media europea en teletrabajo y formar a trabajadores frente a la irrupción de una inteligencia artificial que afectará cada vez a más empleos de alto nivel cognitivo.
Tensión en este momento a las puertas del Parlamento de Navarra, donde esta mañana se aprueban los presupuestos de la comunidad foral. Un importante número de agricultores ha intentado entrar en la Cámara. En su interior está Esther García.
En el momento que los socios de gobierno han rechazado debatir una enmienda presupuestaria que mejoraba la fiscalidad de los agricultores, los ánimos se han calentado y han intentado entrar de golpe en la Cámara. Policía Foral y Seguridad del Parlamento lo han impedido. Es cuando más tensión se ha vivido. Un momento que suena así. Ahora, con la puerta principal ya cerrada del Parlamento de Navarra, unos 200 agricultores están fuera, concentrados. Y en este momento, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, sale del hemiciclo del Parlamento y está reunida con la consejera del Interior y también el consejero de Medio Ambiente.
La Comisión de Justicia del Congreso vota a partir de esta hora la futura ley de amnistía después de que PSOE y Junts hayan llegado a un acuerdo sobre el contenido de la misma. Como COPE te viene contando, la ley incluye a todas las personas que participaron en el desafío separatista y borra cualquier referencia al terrorismo del Código Penal. El PP se ampara en la ayuda de Europa para poder frenarla y asegura que esta pone en riesgo las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, Maribel Sánchez.
No solo votarán en contra de la amnistía en esta Comisión de Justicia, es que los populares han puesto en marcha una cascada de medidas para frenarla, que incluyen la reclamación a las instituciones europeas para que no permitan este ataque al Estado de Derecho. Lo acaba de anunciar con estas palabras Feijóo en un foro en el que le escuchaba atentamente Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea.
Un gobierno europeo va a dejar impunes delitos gravísimos contra el corazón de la Unión Europea, incluidos, insisto, delitos de terrorismo, de malversación de dinero público y de declaración de independencia de una parte de un Estado miembro.
Y todo esto dificulta además, dicen los populares a COPE, que puedan llegar a un acuerdo con el PSOE para renovar el órgano de gobierno de los jueces, porque la amnistía es una prueba más del ataque que reciben del gobierno.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid salva la clasificación para cuartos de la Champions pese a realizar un mal partido, Bruno Casar.
Sí, autocrítica es la palabra con la que amanecen los blancos tras lograr el pase a cuartos de final con el empate a uno ante el Leipzig, para el que Ancelotti cambió el esquema y el equipo no supo responder. Le salvó el 1-0 a favor de la ida, salvaron los muebles, pero el equipo es consciente de la mala imagen que mostró, habla Fede Valverde.
Fue un partido muy duro, obviamente, y creo que fue uno de los peores que hemos jugado en la temporada. Hay que ser autocrítico, hay que ser consciente que la competición no estamos jugando. Pero bueno, al final también sirve seguir clasificando de esta forma. Pero bueno, duele un poco porque volvíamos a jugar después de mucho tiempo al Bernabéu, en la Champions. Pero bueno, lo importante es que pasamos.
Real Madrid, anotamos en cuartos de final al Manchester City, que goleó al Copenhague, y por tanto sumamos a Madrid y a Manchester City, el PSG y el Bayern, que ya están clasificados. En tenis, muy malas noticias las que nos llegan desde el torneo de Indian Wells, donde Rafa Nadal ha anunciado esta pasada madrugada que renuncia a jugar, sigue sin estar recuperado y no se siente preparado para competir al máximo nivel. También renunció Paula Badosa, que se ha resentido de sus problemas físicos. Solo nos queda de los importantes a Carlos Alcaraz, que ya tiene rival para su debut. Mañana será el italiano Matteo Arnaldi.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 9 grados y cielo parcialmente nuboso. Hoy tendremos cielo muy nuboso, posibilidad de chubascos tormentosos a partir del mediodía, temperaturas máximas de 15 grados en el centro, llueve ya en algunos puntos de la región, mañana más lluvia y bajada de las temperaturas. En cuanto al tráfico, 2 accidentes complican la circulación a estas horas, uno en la A6 en Majadahonda, que corta el carril derecho y provoca 2 kilómetros de retención en sentido entrada a Madrid, y otro en la M40 en Hortaleza, que también corta el carril derecho y que en este caso también provoca 3 kilómetros de retención en sentido entrada. Por lo demás, se circula con normalidad. En el interior, en la M30, solo quedan dificultades en los accesos por la Avenida de América, en la prolongación de O'Donnell, Gran Vía, en Recoletos y Cibeles, Sagasta y Génova, en Raimundo Fernández Villaverde y José Abascal. Escuchas Herrera en COPE.
Sin plan este viernes. No pasa nada. En COPE tenemos uno. Desde las 8:30 de la tarde, partido de Liga. Fútbol Club Barcelona, Mallorca.
¿Con qué sale Xavi Hernández? Muy buena.
Muy buenas, tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Qué sarte tiraches? Ojo al penón toco radiador. Sae chapa.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Bacalao Scray por solo 8,45 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando 2 te llevas 3. Bien, ¿no? Era lavavajillas Finish o unos loncheados esencia única 100% ibéricos. ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Mamá, he leído que el universo es infinito y que aún así...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en Movistar Prosegur Alarmas. Más.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cómo trabajamos en España? Sí, ¿cómo trabajamos? ¿Alguna vez te lo has preguntado? En los próximos minutos quiero contestar a esto presentándote a varias generaciones. Les separa la edad, pero también la manera en la que conciben la vida y el empleo. Ponte en situación conmigo. ¿Qué le lleva a un joven de 39 años, sin hijos, que ha estudiado informática, a asumir la dirección de una tienda que vende telas.
Vale. Pues nada, ahí al fondo mira los madroños, lo puede poner alrededor. Y lo coge alrededor y ya está.
Vale, ¿con tarjeta? Pues muchas gracias, con tarjeta, sí.
Vale.
Estamos en pleno centro de Valencia, en la Avenida del Oeste. Allí, a finales de los 50, Marina decide abrir Telas Marina, un establecimiento al que pone su nombre, dedicado a la moda, al hogar y a las cortinas. Lo que hoy a cualquier cliente recibe en la fachada con letras de bronce, un luminoso amarillo y tres grandes escaparates. Un local que en la actualidad ocupa dos plantas y 500 metros cuadrados. Con los años, este comercio fue ganando terreno y plantilla hasta alcanzar los 34 trabajadores. Por estas paredes que me rodean y donde puedo ver grandes mostradores de madera, rollos de tela pilonados, mantelería de todo tipo, elementos que embellecen o que ayudan a disfrazarse, complementos expuestos, donde las clientas miran y remiran con la seguridad de saber que encontrarán lo que están buscando. Por estas paredes han pasado cuatro generaciones. Ángel es la tercera.
Mi abuela Marina, luego tuvo a... Estaba mi madre, luego mi tío por parte, me queda hermano de mi madre y mi otro tío que era hermano de mi madre, es decir, tres familias. Y de esos tres, un hijo de cada uno, continuamos.
O sea, sus primos.
Exacto, muy bien. Y yo soy y ahora está la cuarta generación, que es uno de los hijos de mi primo. Claro. Y menos mal que hay uno.
Ángel me cuenta que heredó la tienda sí, en los 90, de la mano de su madre. Él estudió magisterio, tiene 65 años. Me reconoce que nunca ha trabajado en otra empresa. Hace cuatro décadas que asumió la gestión del negocio junto a sus dos primos. Cada uno en funciones diferentes. Es la tercera generación. Antes habían asumido el mismo papel su padre y sus tíos. Cuentan con una plantilla de 10 personas. Con ellas tienen que cubrir todos los días que abren, de lunes a sábado y todos los turnos. De 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 y media a 8. Donde en los años 60 eran 34 personas, ahora son 13. De las 10 dependientes que existen, solo dos tienen menos de 25 años. El resto, como Merche, se va acercando a la edad de la jubilación. No saben idiomas en una ciudad que recibe en fallas, por ejemplo, 1 millón de turistas. Y hasta hace 5 años no informatizaron el cobro de productos. Las hacían a mano en una cuartilla que hoy todavía existe, que puedo ver en un mostrador junto a una calculadora y una bobina de tela, y en la que rellenaban cantidad, concepto, precio e importe total.
Pues te digo una cosa, nosotros, fíjate, las cajas registradoras clásicas esas que ya no tiene nadie hace tiempo, nosotros las tuvimos hasta hace 5 o 6 años y dejamos de tenerlas porque nos exigían, legalmente tener un ticket numerado y esa máquina no lo hacían. Entonces tuvimos que poner los TPVs ya, que es más moderno, y aparte porque eso ya te puedes hacer facturas, puedes tener los tickets, etcétera. Ya por obligación, pero nosotros hemos sido los últimos siempre en tecnología.
En Telas Marinas no es frecuente oír hablar de formación o de reciclaje. Me lo reconoce Ángel. Mencionar la inteligencia artificial le sitúa en escenarios de ciencia ficción.
Buah, aquí nada. Aquí. Una cosa que hemos oído por ahí, pero que no tiene nada que ver para nosotros para el negocio ni pensarlo.
Y una posible aplicación de la jornada laboral de 4 días le obligará a no poder abrir al público 6 días a la semana. Algo que secunda a su sobrino Arturo con la cabeza cuando le escucha para luego intervenir en la conversación.
En que, no sé, que cerrar el chiringuito. O sea, así de claro. Si ya cuando que abrimos ya siempre vas ahí, tienes que mirarlo todo con lupa, como para solo 4 días. Es una barbaridad.
¿Recuerdas la pregunta que te había hecho hace un minuto? ¿A qué le lleva a un joven de 39 años, sin hijos, que ha estudiado informática, a asumir la dirección de una tienda que vende telas? Arturo es ese joven. Arturo es la cuarta generación de esta tienda. Es el sobrino de Ángel. Es autónomo y ahora toma el relevo de este comercio. Este comercio es uno de los 57.000 establecimientos que existen en la Comunidad Valenciana. De ellos, el 96% cuenta 10 o menos trabajadores, como es el caso de Telas Marina. Arturo tiene 39 años. De ellos, 13 los ha pasado en el establecimiento. Una de sus primeras decisiones fue no abrir los sábados por la tarde. ¿Por qué? Porque no había personal para atender. Arturo no atiende al público. Se dedica más a la gestión, al contacto con los proveedores y a los canales digitales, a la web. La abrieron hace 8 años.
A la web, sí. A la web hay que echarle bastante rato. Y no me da tiempo a todo lo que se debería. Aquí tenemos muchos artículos, muchas cosas no están en la página web. Es imposible. no puedo hacerle foto a todo. Luego hay cosas que salen, no salen bien en la foto, para que la gente lo pueda comprar. Y es complicado. Aquí que se vea el tono de color, bueno, eso es una odisea. O sea, el tono de color que sea como el de la tela y que se vea en la web, es una locura. O sea,
cuando hablo con él, me dice que no es tanto un canal de venta por la complejidad que supone y el poco tiempo que le puede dedicar, sino una puerta de entrada para aquellos clientes que ven un producto en ella y luego vienen a la tienda. Un establecimiento que va camino del centenario, con la mayoría de sus dependientes cercanas a la jubilación. En los próximos 3 años dejarán de trabajar 3 de ellas. Y fíjate, en la comunidad valenciana más del 20% de la población supera los 64 años. En total son 173.000 personas. Jesús Bernal se acerca a ese escenario.
Tengo un hijo de 28 años. Él es informático. Pero ahora se está sacando, se está sacando el carnet para autobús, para la MT.
Tiene 59 años. Cuando quedo con él para hablar de cómo trabajamos en España, me cuenta que está casado, que es padre de un hijo de 28 años. Jesús ha trabajado toda la vida de peluquero.
Estudié en la academia de peluquería y me metí en el negocio con 21 años y he estado casi toda la vida de peluquero.
Bueno, toda la vida hasta que este gallego afincado en Valencia, hace casi una década, se quedó en el paro en pandemia. Con el confinamiento y las restricciones, su peluquería cerró y a partir de ahí se convirtió en lo que conocemos como un fijo discontinuo, encadenando trabajo tras trabajo.
Fijo discontinuo significa que unas veces trabajas y otras no. O sea, que no estás de continuo, que no estás cuando te necesitan.
Fijo discontinuo. Esa figura o tipo de contrato que incorporó la reforma laboral de 2022. Y que se refiere a aquellos trabajos que se desarrollan de forma intermitente, pero estable. En periodos fijos de tiempo. Y que se puede hacer a jornada completa o a jornada parcial. En estos momentos, España cuenta con alrededor de 600.000 fijos discontinuos. Es el triple que antes de la pandemia. En el caso de Jesús, trabaja solo 4 meses al año, a tiempo completo, en el almacén de la Casa de la Caridad, donde está como responsable. 3 meses en verano y 1/4 en diciembre. Cobra 600 euros al mes. ¿Y de qué vive el resto del año? Con los ojos humedecidos me cuenta que su mujer trabaja y que él cobra el paro, pero no cuenta como desempleado. No figura en las estadísticas. Y mientras que cobra el paro, sigue buscando ocupaciones mediante el boca a oreja o las plataformas de búsqueda de empleo. Sigue luchando con ese reloj que tiene en la cabeza y que le marca el tiempo que le queda para jubilarse.
Me quedan 5 o 6 años para jubilarme y entonces busco ya desespero, ya lo que sea. Yo cuando trabajo me siento muy útil, muy, pero cuando no trabajo me siento muy inútil.
Y a Jesús, con 59 años, se une a Amparo. Te la presento. Bueno, mejor, que se presente ella.
Trabajo desde que tenía 21 años. Estudié la carrera de documentación y después empecé a trabajar en un centro de documentación.
Jesús y Amparo sienten que el mercado laboral les expulsa por su edad. Los dos se resisten a que les digan que no por ello y por su sobrecualificación. En el caso de Amparo, tiene 6 buenas razones, sus 6 hijos. Uno de ellos enfermó en la pandemia y a partir de ahí estuvo 3 años sin trabajar. Hasta que el año pasado, y tras formarse, encontró un empleo con la jornada partida como auxiliar administrativa en la Academia Link Formación Profesional. Dice que no es el mejor horario, pero habiendo pasado lo que ha pasado, pues hombre, no se puede quejar.
Yo creo que ha sido la peor etapa de mi vida y tengo 6 niños y he pasado momentos muy duros. Yo creo que la base es no rendirse, ¿eh?
Arturo, Jesús, Amparo, 2 generaciones ante un mercado laboral en España cada vez más competitivo y donde el emprendimiento recupera los niveles prepandemia y va ganando más popularidad. En la actualidad, la tasa de actividad emprendedora supera el 5% y más de la mitad de los emprendedores en nuestro país son recurrentes. Se lanzan por vocación. En España tenemos más de 10.000 startups que emplean alrededor de 140.000 personas. España es el 4.º país europeo en número de este tipo de empresas. Cuando pongo cara y voz a alguno de estos emprendedores, me doy cuenta de que algo no ha estado presente en las conversaciones con Arturo, Jesús y Amparo.
¿Tú calculas vuestra productividad
Es decir, ¿calculáis lo productivos que sois en función a...?
Sí, por supuesto. O sea, porque para eso tenemos KPIs, tanto a nivel de subequipos, a nivel de equipos, y luego funcionamos en sprints de 2 semanas. Entonces,
yo todos... en un día normal tengo 7 u 8 reuniones, y de repente mi reunión número 9 es una reunión con una persona del equipo para hablar, pues, a lo que llamamos un one-to-one, ¿no? Una reunión para hablar sobre su desarrollo, darle feedback, etcétera.
¿Has notado tú también el lenguaje que emplean? Startups, KPIs, para referirse a los objetivos, one-to-one, sprint como metodología de trabajo cuando se idea un proyecto y se testa para ver su viabilidad. La forma de entender el mercado laboral de Arturo, Jesús y Amparo en nada se parece con la de Irene. O con la del padre de Irene.
He tenido que explicar muchísimas cosas. Es muy gracioso ver qué es lo que cogen, porque luego cuando se explican a sus amigos, lo escuchas a través de ellos y dices, bueno, bien, vas bien encaminado, estupendo, sí, sí.
Irene tiene 28 años. Hace 3 creó una escuela de negocios online, Pharma Leaders, que forma profesionales para facilitar su acceso al mercado de la industria farmacéutica. Dirige a 13 personas. En realidad no las dirige, haciendo causa del lema de la compañía: libertad con responsabilidad.
¿Tenéis horarios dentro de la empresa?
No, para nada. De hecho, yo, por ejemplo, soy una de las personas que normalmente aparezco sobre las 11 por la oficina, porque madrugar y yo nos llevamos fatal, pero luego, pues bueno, me quedo más tarde o trabajo en otros momentos. Entonces, ni controlamos los horarios que hace la gente, ni los días que se cogen de vacaciones, ni, no tenemos ningún tipo de control, más allá de fichar porque es obligatorio por ley, pero ni eso, porque para nosotros todo ese tiempo lo pierden de estar trabajando y de estar concentrados en lo que es su misión.
La empresa que dirige Irene ha formado ya a más de 450 alumnos. Va por la 6ª edición del posgrado que ofrece. El año pasado facturó más de 1 millón de euros. Cuando le pregunto por su sueldo, no me lo oculta: 2.000 euros netos al mes. Junto a Irene está Pablo Escribano. Es de Albacete. Estudió bioquímica y ciencias biomédicas, y después un máster en industria farmacéutica. Pablo consiguió su primer empleo en la empresa de Irene con solo 22 años. Lleva 1 en la compañía. Cobra 25.000 euros brutos al año. Su hermana de 28 cobra lo mismo, estando en el mismo sector, pero con un matiz que Pablo se encarga de subrayar: la presencialidad. Él trabaja 2 días a la semana y los martes, por ejemplo, puede llegar a la oficina a las 11:30 porque ha decidido estudiar portugués a primera hora de la mañana.
Porque hay una cosa que a mí me encanta, sinceramente, de esta cultura, y es justamente lo que comentaba Irene, es la libertad. Y realmente yo considero que el trabajo es una de las tantas cosas que tiene la vida. Y yo, por ejemplo, para mí hay cosas que son, digamos, no negociables en mi vida, como puede ser estudiar portugués los martes de 9 a 10 de la mañana. Y
¿te has fijado en lo que me ha dicho Pablo? El trabajo es una de las muchas cosas que tiene la vida. Hay cosas que son innegociables, o lo que es lo mismo. Hay una generación que concibe la vida no solo como trabajo. La generación de Irene y de Pablo, menos de 30 años. Tienen otras prioridades y otra escala de valores. Y otra forma de entender el empleo. El día que quedo con Irene y Pablo, me cito también con Sergio Conejo.
Por ejemplo, estuve la semana pasada en Barcelona, en el Mobile World Congress, y ahí sí que estuve hablando, o sea, 5 reuniones al día, con muchos inversores y tal, eso depende mucho.
¿Quieres levantar 1 millón, no? ¿Has dicho?
Sí, la idea es, o sea, entre fondos públicos, NISAs y todo este tipo de cosas, fondos que ya hemos captado y tal, la idea es llegar al 1 millón.
20 años. Quédate con esto. Sergio empezó a programar videojuegos a los 9 y a emprender a los 16. A los 16 años. Ni siquiera era mayor de edad. Y con 18 montó también su primera empresa, en la que tiene 10 empleados. El día que le conozco, vuelve a estar con posibles inversores. Necesita 1 millón de euros. Worksible conecta autónomos con empresas. Gente que trabaja por su cuenta con quien requiere de sus servicios. Para que te hagas una idea, es el Amazon de los autónomos. Por cada autónomo que contrata una empresa, él se lleva una comisión. Sergio cobra 1.500 euros al mes. Se levanta a las 5:30 para ir al gimnasio, donde está algo más de una hora, y a las 8:30 suele llegar a la oficina. Cada día es una aventura nueva. ¿Es lo que mola del emprendedor? ¿O eso me dice?
Yo no quiero que haya más jóvenes trabajando 8 horas en una oficina y 35 años en la misma empresa, sino lo que quiero es cambiar esa forma de trabajar, que la gente deje pensar de que lo correcto es estar en una oficina, que lo correcto es estar en la misma empresa siempre. Porque al final, mi madre es de esas, ¿no? De que se levanta todos los días a las 6 de la mañana, todos los días a las 4 llega a casa, y lleva así 34 años creo que la misma empresa.
Me reconoce que trabaja 7 días de la semana, que hay días que puede pasar en la oficina hasta 14 horas. me he llegado a ir a las 4 de la madrugada en una ocasión, me confiesa. A su equipo, como Irene, también le da flexibilidad. Trabajan por objetivos. Hasta 2026, él sabe que no tendrá beneficios. Después, ¿su objetivo pasa por vender la compañía para hacer dinero?
La cultura en startups al final es, oye, pues tú escalas la empresa hasta cierto punto y al final hay un punto en el que es complicado escalar hacia ese punto extra y vas a tener que ceder tu participación mayoritaria. O sea, al final, que ahí es como que ya vendes la empresa, pero no es realmente una venta, sino que la venta ya es cuando te entra un fondo muy grande que decide, oye, te compramos la empresa, X millones o X cantidad, y ahí es cuando pues tú tomas la decisión de si te sale rentable. A ver, que rentable siempre sale, pero al final creo que tienes que pensar mucho más de, oye, igual te ofrecen 10 millones para comprar tu empresa en este momento, pero si yo confío en que mi empresa va a valer 100 o 150 en 2 años, pues igual digo, no la quiero vender ahora.
Claro. En todas las conversaciones que mantengo estos días recorriendo España para saber cómo trabajamos, percibo también la brecha que existe entre las compañías tradicionales y los emprendedores en lo que respecta al uso de la tecnología. Te doy un dato. Solo 4 de cada 10 compañías ayudan a sus trabajadores a adquirir conocimientos sobre inteligencia artificial. Mira, José, con 31 años, es consejero delegado, el máximo responsable de su compañía y fundador de Fresh People en 2020. ¿A qué se dedica? ¿Qué les diferencia? Crean herramientas de inteligencia artificial para ayudar a los responsables de las empresas a dirigir o gestionar mejor a sus equipos. De momento han desarrollado 2 y en breve lanzarán otras 2.
Imagina que tienes una persona en tu equipo con la que no sabes muy bien cómo enfocar una conversación, hace tiempo que no cumple objetivos, hay varias cosas que no tienes muy claras por dónde atacar, y de repente recibes una notificación en tu móvil que te dice, oye, hace 2 semanas que no hablas con Pedro, ¿por qué no me preguntas qué tal está y si le puedes ayudar para conseguir este objetivo? Ese es un ejemplo, un caso de uso súper real que vivimos, pero me sucede hasta a mí, al final.
Poseen más de 100 clientes. En ese año facturó 80.000 euros. En el 2024 espera superar los 2 millones. Antes trabajaba como responsable de recursos humanos en una multinacional hasta que decidió invertir 20.000 euros en su propia compañía. Y cuando no se hablaba tanto de inteligencia artificial. José ha creado 30 empleos directos a tiempo completo y 20 indirectos.
Creo que los nuevos modelos de trabajo te llevan a ser muy ágil, muy flexible. Es la gran riqueza. O sea, ¿por qué empresas de 30 empleados somos capaces de competir con empresas súper establecidas en el mercado? Porque le damos vueltas al coco y buscamos nuevas maneras de hacer las cosas, ¿no? Entonces,
su forma de trabajar no difiere mucho de las empresas de Irene y Sergio. Prima el teletrabajo, el coworking. José solo ve a su plantilla 2 veces al año y solo va a la oficina 2 días a la semana. Lleva el emprendimiento en la sangre, o por lo menos la dirección de equipos, la relación con las personas. Durante nuestra conversación me recuerda cómo su abuelo Pepe, uno de los primeros responsables de recursos humanos en España, ya le hablaba de que el engagement ya existía en los años 60, cuando trabajaba en una cerámica en Valencia. Le hablaba del compromiso en las compañías.
Mira, yo le regalé un libro una vez que se llama Engagement at Work, en compromiso en el trabajo, y me acuerdo que lo leyó y estuvimos hablando y dijo, eso del engagement, venía en inglés el título, y decía, eso ya lo hacía. Al final, para él era muy natural, o sea, utilizar nuevas herramientas para hacer cosas que al final tienen sentido. Yo siempre digo que la gestión de personas no ha evolucionado tanto, porque al final estamos hablando de personas.
Al final, como dice José, estamos hablando de personas. Personas como todos ellos. Personas como las más de 20 millones que trabajan en España. O los millones que no lo hacen. Vivimos momentos complejos, plagados de incertidumbres globales, desafíos financieros, ambientales, sociales y, para algunos, de modelos de gestión en proceso de agotamiento. Se está gestando un Big Bang empresarial similar al del renacimiento del siglo XV, que supuso un punto y aparte en el progreso de la humanidad. Pero hay algo que es difícil que cambie. Todo parte de las personas. El centro, las personas. The phone. Jubilee, tarde.
Hombre, Alberto Herrera, ¿cómo estás?
Oye, fíjate cómo, cómo está cambiando el mundo, ¿eh? Mm. Y qué de retos nos encontramos en el presente y qué de cosas nos esperan en el futuro, ¿eh? Da un poco de vértigo, ¿o qué?
Yo tengo la impresión de que esto es exponencial, ¿sabes? Que ya no vamos multiplicando, sino que vamos exponiendo hacia arriba. No me llega el tiempo para aprender todo lo que debería aprender que alguien de 13 años ya tiene como conocimiento base.
Oye, fíjate, Mar, está un poco relacionado con esto que estamos hablando, ¿no? Con el futuro, con las nuevas formas, con los nuevos estímulos. Estamos todo el día pegados a un teléfono y tenemos un acceso directo a toda la información que queramos, es decir, no tenemos por qué hacer un ejercicio de memoria si queremos recordar, pues yo qué sé, un artista a la hora de recordarle una canción, que estamos hablando con un amigo, no tenemos la necesidad de guardar un teléfono de un teléfono fijo, un teléfono móvil en nuestra cabeza, ¿no? Y esto yo creo que tiene algún tipo de efecto, o tiene que tenerlo en nuestro futuro y en nuestro presente también.
Sí, me gustaría que os hicierais una pregunta, ¿cuántos teléfonos móviles os sabéis de memoria comparado con cuántos teléfonos fijos nos sabíamos hace 15 años? Es increíble, porque si yo me quedo sin teléfono ahora mismo en una ciudad desconocida, es muy probable que no pueda localizar a nadie porque no me sé ni un solo número de teléfono móvil.
Tiene un nombre esto, se llama el efecto Google, y vamos a hablar de ello en el Rincón de Pensar, a partir de ya. Nara Mate, hablamos en un momentito. Hola, Tony.
Hola. Yo me sé dos.
¿Cuál es?
El de mi conviviente y uno de mis hijos. Y luego me sé el que tenía yo cuando era pequeña. Que yo ya creo que ese ya no vale.
Yo me acuerdo todavía de los fijos de mis cinco, claro, grandes amigos, y de los móviles de, claro, los otros cinco. Pero bueno, poco más.
Hay un hijo de Tony que se ha quedado por ahí.
Sí,
algo ha pasado.
Pobrecito. Pobrecito mío. Por eso he dicho uno.
No he dicho cuál. Oye, Tony, yo de lo que me acuerdo siempre, sí, es de que la mutua está ahí para protegernos.
Totalmente. Porque hay algunos que llevan una mañana, o sea, van al cuarto de baño según se levantan y la cisterna rota. Van a la entradita, que se van ya, y la luz de la lámpara que no funciona. Claro, es que además está enfadadísimo. No se enfade usted, por favor, porque su seguro no le ayuda con las pequeñas reparaciones de casa. Yo le cuento, se lo digo, si te vas a la mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Así que llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la mutua. Las condiciones en mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol, ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol.
¿Pero qué estás haciendo?
Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro.
Mamá, he leído que el universo es infinito y que una estrella...
Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el plan familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio.
Y con 2 años de seguro de rotura.
Ven a General Óptica y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Dime, Pilar.
Oye, ¿sabes que Yastel me ha vuelto a mejorar la tarifa?
Ya, y por el mismo precio que sí.
¿Y sin pedirlo?
Claro, es que esto te hace mejoras así porque sí.
¿Qué va a ser lo próximo? ¿Que me cambien a mi marido por Jesús Vázquez?
Cualquier cosa.
Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama al 1510.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo? Pues bien, ese algún día es hoy. No pierdas esta oportunidad y aprovecha ahora los Lion Days de Peugeot con ventajas exclusivas en toda la gama. Solo del 4 al 22 de marzo. Aprovecha esta oferta en Peugeot.es.
Pues la avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Leroy Merlin tienes lo que necesitas para hacer tu hogar más eficiente. Ventanas, aislamiento, placas solares y ahora además los mejores precios. Aprovecha para mejorar la eficiencia de tu hogar y cuidar el planeta. Y recuerda, estas ofertas terminan el 1 de abril, pero el ahorro en tu factura no ha hecho más que empezar. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en tu tienda Leroy Merlin. Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas. Que son...
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Mira, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué buen momento para reflexionar y para junto a Mara Mate visitar el rincón de pensar, Alberto.
Pues sí, porque en un mundo en el que estamos todo el rato de un sitio para otro, que no paramos, haciendo 20.000 cosas a la vez. A lo mejor usted me está escuchando en el coche y a la vez está conduciendo y a la vez está pensando en eso que va a pasar en la reunión a la que se está dirigiendo. Bueno, pues es un buen momento, hoy jueves, también los martes, para sentarnos, tranquilizarnos un poco y pensar y hacernos preguntas. ¿Por qué? Porque lo hago con una persona que es la mayor curiosa que he conocido en la vida, que es Mara Mate. Hola, Mar.
Hola, Alberto. Hay que darle muchas vueltas a muchas cosas. Por ejemplo, en la oficina, cuando te encuentres a tus compañeros o cuando llegues a casa, hablarlo con la persona con la que convives o incluso solo. El otro día me pasaba una cosa con una amiga. Dejamos el coche aparcado en... Fuimos a Zaragoza y dejamos el coche aparcado en un... Pues lo tiramos, básicamente.
Sí, sí.
Y hubo un momento que yo dije, no vamos a mirar la calle en la que hemos aparcado el coche, apuntar, memorizarlo, aunque sea. Y me dijo mi amiga Bea, ya lo ubica el móvil, ya me lo ubica el móvil. Y pensé, ¿cuánto tiempo hace que yo no memorizo nada? ¿Y tú?
Mira, hemos hablado antes de los teléfonos de los fijos. Yo me acuerdo de 3 o 4 fijos de la época en la que te lo tenías que aprender, y de 3 o 4 móviles de teléfono, ¿no? Para lo que pudiese pasar. Yo hoy me quedo sin batería y, por ejemplo, el de mi madre cambió de teléfono,
sí,
y no me lo sé entero. El de mi padre tampoco me lo sé entero y el de mi hermana no me lo sé entero, para que veas el nivel. O sea, el nivel de... O lo poco preocupado que estoy yo por saberme. Porque claro, tenemos el acceso al móvil,
claro,
directo del tirón. Pero, y te pongo otro ejemplo. Yo no me sé la matrícula de mi coche.
No me digas.
No me la sé de memoria.
Entonces,
no me la
sé. ¿Lo tienes apuntado en tu teléfono móvil?
Claro, lo tengo apuntado en mi teléfono móvil, porque es que recurrimos a eso, ¿no? A las notas, al WhatsApp.
Claro, exactamente. Recurrimos todo el tiempo. ¿No os ha pasado, yo creo que sí, a todos, que en un momento estás hablando con alguien y dices, sí, hombre, el actor aquel de... Y ya está el otro metido en Google, de ahí que se llame esto, efecto Google, buscando qué actor, porque ya no buscamos en nuestra memoria. Los expertos hablan del efecto Google de manera bastante negativa. ¿Por qué? Porque ya no ejercitamos un músculo, el más importante, que es el cerebro. Tiramos de 4 millones de búsquedas por minuto en Google. Imagínate cómo, wow, va el tráfico.
Wow. Y fíjate, mira, el otro, sabes que estuve hace un par de fines de semana que invité a unos amigos a casa que se vinieron con los niños.
Sí.
Y sacamos los juegos de mesa. Pues yo soy muy de juegos de mesa, me encantan. El Trivial y tal.
Ajá.
Y me encanta el Trivial. Bueno, soy un me encanta jugar. Y claro, y o sea, hablando y tal, había muchas cosas que a lo mejor no recordábamos, pero que sabíamos claramente que nos las sabíamos.
Vale.
Y yo recuerdo a mis padres jugar, hacer el mismo plan que hice yo, y yo me preguntaba, no sabía responderme porque no recordaba exactamente, ¿no? Pero, oye, ¿tendrían la misma memoria nuestros padres que nosotros tenemos ahora?
Yo creo, esto, claro, no soy experta en el tema, pero me recuerdo a mi padre con bastante más memoria que yo. Y efectivamente hay un problema con la memoria, porque facilitamos la llegada al conocimiento que necesitamos. Tania García, que es neuroeducadora, nos cuenta cuál es el problema de la memoria al tener este efecto Google.
Nuestro cerebro termina adaptándose a esa situación. Por un lado es útil, porque no necesitas recordarlo todo. En lugar de almacenar datos, pues confías en que Google los tiene. Esto es algo que se llama memoria transactiva, es una especie de cerebro colectivo. Sin embargo, esto también tiene un lado negativo. al depender de Google, nuestra memoria se termina debilitando. Así que, aunque es una herramienta poderosa, debemos equilibrar su uso para no perder nuestra capacidad de recordar y pensar críticamente.
Interesante, ¿eh?
Bueno, os voy a poner otro ejemplo. Que levante la mano quien lo hace. Nos vamos todos a cenar y hay un momento, vamos a pagar todos un escote, lo vamos a dividir todo.
Ajá.
¿Quién es el primero que saca la calculadora? Porque ya nadie divide de cabeza. Siempre hay uno con la calculadora que está dentro, evidentemente en el móvil, porque ya nadie sabe dividir.
Pues sí, como no sea un número absoluto, o sea, es decir, como sí, no claro. sea...
100 entre 4.
Claro, exacto. Pero es verdad, tienes razón. Es algo que lo que no había caído ahora mismo, justamente.
Claro, bueno, pues hablando también del aprendizaje, porque esto no es solamente una cuestión de memoria, es que también tenemos que aprender cosas nuevas y tirar de ese efecto Google hace que nos cueste mucho más.
Cuando los niños y niñas al final pues utilizan dispositivos para simplificar tareas, ya sea pues resolver operaciones matemáticas, pues se están perdiendo una oportunidad de desarrollar habilidades cognitivas que son fundamentales y que necesitan aprender. Es importante entonces pues fomentar un equilibrio, tecnología sí, pero sin olvidar priorizar la interacción entre personas o la conexión con la naturaleza, también las actividades físicas y manuales, incluso el no hacer nada para tener un desarrollo integral.
¿Qué te parece esto?
Mira, ¿sabes? Nosotros siempre, ¿tú de qué tiras? ¿De notas o de WhatsApp? Una conversación contigo mismo para recordarte cosas.
Tiro de WhatsApp, sí. Me voy mandando cosas a mí misma.
Mira, voy a abrir las notas. Y hay cosas que no puedo leer de las notas, pero algunas.
Claro,
otras.
Imagino. Eso pero bueno.
Mira, por ejemplo, enviar entrevistas, Howard Stern, David Letterman. Esto es porque tuve una conversación con uno de nuestros jefes que me dijo, tío, pues escúchate lo que están haciendo allí, uh-huh. porque es interesante y tal, y me lo tengo que apuntar para que cuando yo tenga un rato, o sea, es decir, yo abro las notas cuando sí. estoy en casa tranquilo y puedo consumir contenido que no tiene que ver, pues, con el trabajo, ¿no? Directamente, aunque indirectamente todo siempre tiene que ver, pero y claro, y me meto las notas y me pongo a leer y digo, ah, coño, ¿verdad? Hostia, esto me lo había dicho y tenía que verlo, pero claro, no lo retengo.
Claro.
Me doy cuenta de no retengo, claro.
Es interesante porque ahora lo que hacemos es intentar recordar dónde hemos puesto aquello que tenemos que recordar. Esto se estudió en la Universidad de Columbia, se publicó una revista llamada Science y demostró que nos esforzamos más en recordar dónde se podía encontrar un dato que en recordar el dato en sí. Es muy interesante.
Muy fuerte,
tanto
muy fuerte.
Como, por ejemplo, saber qué es lo último que hemos aprendido. ¿Tú recuerdas lo último que has memorizado, Alberto?
Pues mira, algunos datos, ¿no? Para cubrir la cobertura de hoy.
¿Sí?
Pero no es algo que me haya sentado a repetir, como hacíamos en el colegio, subrayar, repetir, sino que por el hecho de, pues bueno, pues ayer estuve todo el rato haciendo entrevistas, esta mañana también.
Uh-huh.
Así que más o menos es lo último que he memorizado. Pero si me pongo, y te pongo el ejemplo de la sequía en Barcelona, pues sí. es que estuvimos en el Pantano de Sau y tú y yo hablamos, de hecho, ese día. Si me pongo a hacer memoria, tendría que pararme un momento, dejar de hablar contigo para recordar los datos, ¿no? Porque alguno lo tengo en la cabeza, pero vagamente, y de eso han pasado... Pues creo que no ha pasado ni un mes o un mes y pico.
Llevo 3 semanas intentando memorizar mi número de cuenta del banco. Porque no,
eso
el de la tarjeta.
Más
bueno, son 12 números, no creo que sean mucho más. Vale, 12, 13. 13 números.
Fíjate lo que estoy diciendo, ¿eh?
Exactamente, dices que es complicado. Fíjate. Que son nada, pues eso, no deben ser más de 12, 13 números. Soy incapaz. Si me sé los 4 primeros, no he avanzado. Nos cuenta en este caso Gabriel González de la Torre, que es neuropsicólogo y director del Departamento de Psicología de la Universidad de Cádiz. ¿Cómo podemos convivir con este tema de no recordar y tirar de dónde está el conocimiento?
El mero hecho de los alumnos prestar atención durante un tiempo prolongado, ¿no?, durante la clase, cada vez hay más dificultad en este tipo de tareas. Habría que plantear, por un lado, enseñar la utilidad de estas nuevas tecnologías o de estos nuevos recursos como una ayuda, no solamente como un recurso habitual o continuo, y además también combinarlo con lo que serían métodos más de lápiz y papel, ¿no?, que esto ayuda al aprendizaje, ayuda a la memorización, etcétera. Entonces, tienen que convivir ambos mundos.
Claro, los niños. y los jóvenes. Claro. Si ya nos claro. cuesta a nosotros, imagínate, Alberto.
Claro. Que el otro día que hablábamos con los fósforos a las 10 de la mañana, hablábamos de técnicas de estudio, porque pues, no recuerdo que había salido exactamente cuál era la actualidad que nos llevaba a hablar de eso, pero de cómo estudia, de cómo se prepara usted las oposiciones, hablábamos también de memoria, y muchos oyentes hablaban de esto que comentaba Gabriel precisamente, y repetían algo mucho que hemos tratado también con expertos, que es eso de escribir a mano. ¿Tú cuál es la última vez que escribes a mano?
Muchísimo. Muchísimo. Sí. De hecho, en el trabajo, bueno, aquí en la radio tengo mi ordenador, pero cuando tengo que apuntar cosas o tengo que a lo mejor que escribir un texto, yo lo escribo con un bolígrafo en un folio. Lo necesito escribir así.
Pero porque tú y yo creo que ya somos un poquito...
Sí, yo soy una boomer, como una capital.
Que te das un paseo por, pues qué sé yo, las universidades o en fin, ¿no? O los sitios de formación profesional, y creo que habrá poca gente que escriba a mano, pero de todas formas, yo no sé exactamente cómo influye el hecho de escribir a mano en lugar de decirlo en la cabeza, y por qué eso, ese movimiento hace que te lo recuerdes mejor lo que estás haciendo, ¿no? Así que a mí me encanta hablar con expertos, y hoy creo que me va a gustar más todavía porque el tema es que es interesantísimo. Uh-huh. Y alguien perfecto para esto es don Manuel Armayones, que él nos puede hablar de salud electrónica y de todo este tipo de historias. Es el doctor en psicología, investigador de eHealth Center de la Universidad Oberta de Cataluña. Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Os estaba escuchando muy atentamente. Es muy interesante lo que comentáis.
Claro, ¿qué te parece todo esto que hemos comentado, Manuel? Y ahora entramos ya a cosas más específicas, pero a lo mejor una valoración que haces tú como experto de toda esta conversación.
La verdad es que la opinión de los compañeros que han hablado, pues estoy totalmente de acuerdo. Es que estamos metidos en un ritmo vertiginoso. Yo creo que ahora mismo... Es verdad lo que comentabais, que nuestros padres tenían más memoria ya, pero es que igual nuestros padres no tenían que tener tantas cosas en la cabeza como tenemos ahora nosotros, que vivimos a otra velocidad. En ese sentido, también se ha comentado el tema de escribir a mano o con el ordenador o con las notas. Ya hay estudios, Frontiers en Behavioral Neuroscience publicó un artículo de la revista, de Princeton, en el que unas profesoras hicieron algo así como el mismo ejercicio. A unos alumnos les habían prohibido utilizar ordenador para tomar notas de esa clase y a los otros se lo habían permitido, y cuando después de esa clase hicieron el ejercicio, el examen, pues los que habían escrito a mano obtenían, se acordaban mejor de las cosas. Hay también un efecto de que tú lo escribes de otra manera, procesas de otra manera, tienes que utilizas abreviaturas, cambias de colores, utilizas distintos trucos que igual pues a máquina, a la velocidad a la que vamos, es más difícil. Pero sí, básicamente es una preocupación que va a ir a más, ¿eh? Esto sí, de los creadores del efecto Google, vamos a tener el efecto inteligencia general generativas, pero ya, ¿eh?
Claro, porque además esto avanza a pasos agigantados. Ya tenemos la inteligencia artificial que ya encima piensa por nosotros. Doctor, yo me pregunto si tenemos que empezar a hablar de dependencia digital.
El tema de si existe esa dependencia y tal, como las megas, no existe oficialmente en el sistema de clasificación de los trastornos mentales, el DSM-5 actual, pero a ver la AILA. Quiero decir que mucha gente es plenamente consciente de que algo está pasando, ¿no? De esa necesidad que tenemos de estar continuamente conectados. Pero pensemos una cosa, es que... Y esto está afectando a nuestra atención absoluta. Hay dos tipos de atención, así hablando. Una es la atención automática, recibo una notificación y atiendo, y otra es la ejecutiva, voy a prestar atención. Cada vez recibimos más estímulos, con lo cual es muy difícil poder mantener la atención durante mucho tiempo en cualquier cosa. Para mí uno de los problemas que va a tener la inteligencia artificial generativa es que pueda afectar a algo que no sea exactamente la memoria, que va a ser nuestra capacidad de análisis crítico, porque nos va a venir demasiado dada la respuesta. Y entonces, a lo mejor, si hablamos de temas de periodismo, vosotros que sois profesionales vais a tener criterios para saber si eso que se está leyendo, que estáis viendo en esa inteligencia general, en esa inteligencia artificial, tiene sentido o no. Pero un estudiante que empiece mañana, una nueva periodista que empiece mañana su carrera, pues si todo lo hace con un GPT para entendernos, ya veremos a ver cómo se desarrollan esas competencias. Es todo un reto.
Claro, doctor, pero es que, y me pongo a pensarlo, ¿no? Y ahora que estamos haciendo aquí una acción especial sobre trabajo y hemos hablado con muchísimos jóvenes que trabajan ya con la inteligencia artificial en sus empresas y que es parte fundamental, ¿no?, de su modelo productivo y su modelo de, claro, de negocio. O sea, la rueda no va a dejar de girar, doctor, y lo que creo es que tenemos que dotarnos de recursos y de herramientas para poder montarnos en esa rueda y domarla. Y claro, ¿cuáles son esos? Yo es lo que me pierdo ahora mismo, pues digo, ¿cuáles son esos elementos? ¿Leer 15 minutos al día? ¿Hacer que nuestros hijos, pues qué sé yo, jueguen en la calle e intenten memorizar el nombre de los alumnos de su... Que no lo sé.
Como ha dicho una compañera, yo creo que en el equilibrio está ahí la virtud. Yo siempre recomiendo, yo creo que lo tenemos que hacer todo, tener como hace la compañera que está ahí contigo, pues tomar notas a mano, hacer actividades sin móviles, salir a pasear sin el móvil. Es un ejercicio muy interesante. Yo a veces ves gente que va escuchando lo que sea, ¿no? Y dices, no, va bien también desconectar. Es en ese momento cuando puede ser más creativo, ¿no? Cuando no tienes que atender a ningún estímulo y dejas la mente divagar. Eso que parece ahora que estás, comillas, perdiendo el tiempo, te puede permitir ganarlo cuando te sientas en el escritorio a poner en darle forma a esas ideas que te han ido viniendo precisamente porque has dejado que tu cerebro se relaje, ¿no? Yo creo que vamos a tener que hacer ese tipo de ejercicios, combinar siempre la lectura en digital, que es distinta de la lectura en papel. La lectura en digital está sometida a mucho más estímulos, o lo dejas en modo avión, el ordenador, el computador o el propio móvil, o estás recibiendo estímulos, con lo cual la probabilidad de que dejes de prestar atención a una lectura medianamente profunda, pues es altísima. Yo creo que sí, que tenemos que tener ese ejercicio como parte de nuestra dieta digital o nuestro bienestar digital. Es decir, espacios sin conexión. No pasa absolutamente nada, ¿eh? No se cae el mundo por estar unas horas desconectado, aunque nos parezca a veces que sí.
O sea, doctor, entiendo por esto que tenemos una responsabilidad para con nosotros, como seres individuales, y sobre todo para las nuevas generaciones, para nuestros hijos, el equilibrar, que es complicado, ¿eh? Con lo deprisa que va todo esto, pararme a leer en un libro que llevo en el bolso en lugar de tirar del móvil. Creo que necesitamos ahí estos mensajes que nos manda.
Sí, yo lo tomaría como un entrenamiento en otra faceta de la vida más. Por ejemplo, estoy pensando en los más pequeños de la casa, pues oye, leer con ellos en papel, que no se pierda ese espacio de lectura, ese espacio de cuento, ese espacio de leer este libro de Julio Verne, de los 5, de cualquier otra cosa, y léetelo en papel y reflexiónamelo. No se tiene que perder. Si lo perdemos, es verdad que vamos a perder facultades. Tampoco tenemos que asustarnos demasiado, porque sí que es cierto que hacemos un uso utilitarista de la tecnología. En muchos casos, lo de tomar, acordarme dónde dejo el coche y que esté geoposicionado, como comentabais antes, uh-huh, es verdad. Pero también mucha gente lo que hace es incluso hacer una foto con el móvil a la calle donde está y se la envía en WhatsApp. Bueno,
de hecho es lo que ha dicho Mar.
Claro, nos buscamos un poquito la vida, hacemos un uso, quiero decir que también los humanos nos adaptamos a todos y podemos sacarle rendimiento. Hay algunos autores que dicen, oye, es que lo ideal es que el tiempo que liberamos de estar, pues calculando, como ha dicho Mar también, calculando en un restaurante, haciendo una división, que además pensemos, a nuestro alrededor, seguramente la presión social nos diría, pero ¿qué estás haciendo? No, estoy calculando para trabajar. Pero, sabiendo que nos vamos.
Es verdad.
No puede ser, ¿no? Es más, sería como intentar enhebrar una aguja en un concierto de rock, ¿no? O sea, todo el mundo ahí a tu alrededor, venga, hombre, esta vida, ya te lo calculo yo. Quiero decir que es verdad que tenemos que ir conviviendo con esto y también a su vez adaptándonos un poco a la norma y a la presión social que hay. Yo siempre pongo como anécdota que parece un provocador aquel que va en el metro o en el autobús leyendo un libro en papel, o que no va mirando el móvil. Es casi sospechoso de algo, ¿no? Me decía un compañero el otro día.
Doctor, que de una forma improvisadita, qué buen rato hemos echado.
Uy, tanto, tres, ¿eh? Y hemos aprendido mucho. ¿No?
Una risa.
Don Manuel,
sobre
muchas
todo,
gracias.
Tenemos que tener humor y sentido común. Eso de momento no hay inteligencia artificial que lo tenga. Muchísimas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Un abrazo fuerte. Chao, chao.
Gracias, un fuerte abrazo. Chao, chao.
Bueno, que entonces, a ver, tú eres una gran lectora. A mí me gusta mucho leer. Yo creo que tenemos que fijarnos sobre todo en nuestros hijos. Yo ahora tengo muchísimos amigos que están siendo padres y es una conversación recurrente, ¿eh? Y esa incertidumbre a la hora de decir, oye, ¿cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Pero bueno, para eso estamos en,
sí,
aquí, ¿no?
Sí, hay una cosa muy bonita. Yo que he tenido niños cerca, guardar un ratito para leer en voz alta con ellos. Porque uno vuelve a ser niño y los niños además te toman como un referente y sueltas el móvil un rato, que está muy bien estar conectado, pero también está muy bien desconectarse de vez en cuando.
Y mira, hablando de memoria, eso sí que son recuerdos para toda la vida.
Sí.
Querida Mara Mate, hasta el... Bueno, hay función la semana que viene, sí. Ya le contaremos a la audiencia.
Vamos a dar un par de volteretas, triples mortales.
Corazón, un besito.
Adiós, Alberto.
Chao, chao.
You come knocking at my door, babe. Seems to give my heart a twist, and I come running back for more. I should hate you. I guess I love you. You got me in between the devil and the demon.
Sí, le sigo contando cosas, ¿eh? Le sigo contando cosas porque COPE está en una acción especial, intentando contestar a preguntas importantes. ¿Cómo trabajamos en España? ¿Por qué estamos perdiendo productividad? ¿Por qué estamos por debajo de la media europea? Bueno, ¿cómo estamos? Pues se lo sigo contando. A las 12:05 le espero.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Recolector de claveles, repartidor de paquetes, llevo japoneses de tablao en tablao y niños de cole en cole, distribuyo naranjas y miel de abeja y hago transfer de aeropuerto de 12 a 2.
Si quieres hacer un buen business, hay que ser muy rápido. Solo hasta el 20 de marzo, Business Days Citroën con ventajas especiales en toda la gama Citroën y punto de carga incluido en gama eléctrica. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles. La casa de tus sueños está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Solomillo cerdo por solo 7,95 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
¿Cómo me las maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bola. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Me viajo sin prisa del tiempo.
Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en El Corte Inglés y viaja a Vietnam, Tailandia, Japón y Bali. Consulta condiciones. Reserva tu viaje con Icarion y viajas al Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías?
¿Tú? ¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
En Cepsa te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio. Ahorrar, 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 ahorrar y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a Starresa Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en cepsa.es.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.